Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, que arranca con bastante intensidad en lo informativo este martes 21 de julio, donde a esta hora aquí en la región metropolitana estamos con 8 grados de temperatura, vamos a llegar a 12, y precipita acá en la capital, como también, por supuesto, lo está haciendo en La Serena, en Copiapó. Está precipitando también en Rancagua, en Talca, en Chillán, bueno, mayoritariamente en la zona centro del país, lo está haciendo con mucha intensidad. Y queremos movernos rápidamente a una de las zonas más afectadas, por supuesto, por este sistema frontal, que ya lleva varios días y que ha dejado graves consecuencias, particularmente en la región de Atacama. Por lo mismo, queremos saludar de inmediato al gobernador de esa región, Miguel Vargas, que está con nosotros al teléfono. Gobernador, llueve, entendemos, a esta hora en Atacama, y se han activado algunas alertas SAE también. Buenos días.
Buenos días, Cristina, a todo el equipo de Radio Agricultura, a los auditores, auditoras. Sí, efectivamente, sigue lloviendo. El sistema frontal no nos da tregua aquí en la región de Atacama. Como lo hemos dicho ya tantas veces, una zona que no tiene costumbre de recibir tal cantidad de agua. En promedio aquí llueven 20 milímetros al año y ahora están cayendo más de 200 milímetros en zonas, por ejemplo, como Alto del Carmen, que ha sido muy golpeada por estas intensas precipitaciones. Y las consecuencias han sido las que teníamos previstas en términos de activaciones de quebrada, crecidas en el río Huasco, también en el río Copiapó. Lamentablemente tenemos una persona fallecida, eso se confirmó el día de ayer, esto producto de una avalancha de nieve en el sector de Junta Valeriano.
Sí, arriba.
En la comuna de Alto del Carmen, al interior, sector muy cordillerano ahí en por el Valle del Tránsito.
1.500 metros aproximadamente, ¿no?
Así es, toda nuestra solidaridad ahí con la familia, con los vecinos, las vecinas, una familia dedicada al rubro de los crianceros ahí de la zona. Un lamentable accidente consecuencia de este sistema frontal. En total, si sumamos los habitantes de la provincia del Huasco, porque la provincia del Huasco, Cristina, completamente está aislada, se está desconectada por la ruta 5 hacia La Serena y por la ruta 5 norte hacia hacia Copiapó Caldera.
Sí.
Ayer por la tarde recién se pudo habilitar un bypass.
Ah,
habilitar un bypass, sí, para que pudiéramos retomar el tránsito hasta Vallenar solamente, hasta Vallenar, con mucha precaución. O sea, no tenemos conectividad hacia La Serena y hacia la zona central.
¿Ya? Claro, eso, esto de Copiapó usted dice a Vallenar, o sea, de Copiapó hacia el sur, podríamos decir.
De Copiapó hasta Vallenar, claro. En ese tramo, que son 140 kilómetros, tenemos conectividad con precaución por el bypass que se habilitó ayer en la tarde, ¿ya? Y de Vallenar hacia el sur no tenemos conectividad, y tenemos en el sector de Pajonales, en el sector de la cuesta Pajonales, tenemos ahí varios cortes en la ruta. Ahí pedimos a la empresa concesionaria que pueda acelerar los trabajos para que podamos retomar la conectividad. Eso es fundamental para garantizar stock, por ejemplo, en el suministro de los supermercados,
claro,
el combustible, víveres, alimentación en general. La ruta 5 es clave poder recuperarla a la brevedad posible. Fueron evacuadas en total 1.300 personas, ¿ya? Y eso sigue ocurriendo porque se activó una alerta SAE en la quebrada Camilo Enríquez, ahí en la comuna de Huasco. Eso es hacia la costa de la provincia del Huasco, por crecida del cauce. Se han estado activando ahora las quebradas porque el agua se acumula y después baja con mucha violencia, y eso nos pasa en el borde costero. Tenemos localidades aisladas como Chañaral de Aceituno, el sector de Totoral, que es la provincia de Copiapó, y más de 300 personas albergadas en todos los albergues habilitados en las comunas afectadas por este sistema frontal, habilitados por la por los respectivos municipios. Entonces, sí, el impacto ha sido bien fuerte.
Brutal, sí, sin duda.
Y ahora la concentración está en seguir enfrentando esta emergencia porque sigue lloviendo. Destacar el trabajo que han hecho todos los equipos, los equipos del nivel local, provincial, regional, los apoyos de las fuerzas de orden y seguridad, las fuerzas armadas, bomberos, PDI, algunas empresas que se han sumado también en distintas tareas. Aquí ha habido una coordinación bien importante, eso quiero destacarlo, para enfrentar de la mejor forma posible este sistema frontal que nos tiene evidentemente un poco superados porque no es un territorio que esté acostumbrado a sí, recibir esta intensidad, ¿sí?
Precisamente uno al mirar el mapa de la región de Atacama, y lo mismo podría pasar también con la región de Coquimbo, es que efectivamente hay muchas quebradas, ¿no? Es una geografía bien particular la que tiene la región de Atacama, y por lo mismo se activaron quebradas que, claro, la gente vivía cerca de ellas porque eran completamente secas, no pasaba un flujo de agua por ese sector hace quizás cuántos años, décadas probablemente, o quizás nunca incluso lo pasó. Pero con esta cantidad de precipitaciones históricas que superan por creces, ¿no?, la cantidad de agua que cae habitualmente en un año, eso ha generado efectivamente que se haya combinado demasiados elementos para generar uno de los grandes problemas que tiene Atacama hoy, que es la conectividad. Hay mucha gente aislada en Atacama, ¿no? Y el problema es que personas que vivían en sectores que hoy parecieran inundables probablemente después no puedan volver a vivir en esos sectores. ¿Esa es la proyección que incluso se está haciendo en la región?
Indudablemente, Cristina, si la realidad de Atacama empieza a cambiar, hay un hecho que nos hace clic y que marca un antes y un después, que fueron los aluviones del año 2015. No sé si tú te recuerdas,
sí,
de eso, pero
perfecto.
La región completamente se llenó de barro y bajó mucha agua, lodo, piedras por los principales cauces de la región, en la provincia de Chañaral, Río Salado, la quebrada de Paipote, el río Copiapó, quebradas interiores en Tierra Amarilla, y sí, también en la propia Alto del Carmen, ¿ya? A partir de ahí se viene haciendo un trabajo persistente en materia de planificación territorial y construcción de obras de mitigación que son inversiones bien significativas. Si uno sumara todo lo que está contemplado en los estudios que se hicieron post-aluvión, estamos hablando de cantidades que exceden los 800 millones de dólares. Ya, esa es la magnitud de la inversión que hay que hacer, es una cifra sideral. Pero poco a poco hemos ido avanzando. Ayer mostrábamos, por ejemplo, cómo se comportó el Parque Caucari, que es un parque hecho precisamente según las recomendaciones que entrega la Dirección de Obras Hidráulicas y resistió perfectamente la crecida del río Copiapó. Entonces, ese tipo de obras tenemos que seguir multiplicándolas y replicándolas en los cauces de nuestros ríos, y tomar conciencia que esto tiene que ser prioridad. La gente también, las familias tienen que colaborar, no se pueden instalar o asentar en lugares de alto riesgo. Aquí en la región estamos llenos de campamentos, asentamientos precarios, en zonas de riesgo. Si esto no es juego, entonces aquí la comunidad tiene que colaborar. Hacer desalojos es una misión casi imposible. Entonces yo creo que tiene que haber una conducta, porque ese es el aprendizaje que hay que tener respecto de los efectos del cambio climático, el cambio de conductas, el autocuidado, privilegiar la seguridad. Obviamente eso acompañado también de una planificación territorial adecuada. Esto va a estar muy presente en un plan que comienza ahora el gobierno regional de Atacama, que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Esto ya fue aprobado por la Contraloría, es un instrumento de planificación muy importante que nos va a determinar los usos que se tienen que establecer desde el punto de vista del uso del territorio, valga la redundancia, en los distintos puntos de la región, y aquí tiene que haber una gran participación y colaboración, y tenemos que tener muy presente esta realidad que nos golpea cada vez que llueve, cada vez que cae un aluvión, y que son las consecuencias del cambio climático. Sí. Por lo tanto, se viene un plan de trabajo o se empieza a fortalecer un plan que ya iniciamos después del año 2015, producto de los aluviones.
Gobernador, porque una de las cosas que hemos visto durante este fin de semana, particularmente cuando las precipitaciones comenzaron a dejarse caer con mayor intensidad ahí en la región de Atacama, es que mucha gente no quería evacuar, por ejemplo, pese a la activación de las alertas SAE, porque decía, no, yo conozco cómo funciona acá, conozco el territorio, vivo hace años en este lugar. Pero efectivamente estamos hablando de precipitaciones totalmente anormales, históricas, y en un territorio que no está acostumbrado a absorber la cantidad de agua que cayó. Por lo tanto, va a haber un trabajo posterior muy importante. En medio de la emergencia, uno, claro, cuesta proyectar, pero efectivamente va a ser así.
Solo comentarte algunos hechos. Mira, para el aluvión después del 2015, para el aluvión hubo familias, poblaciones enteras que presentaban recursos de protección contra el Estado para evitar los desalojos. Entonces, eso de verdad es un tema que tenemos que asumir y la comunidad tiene que colaborar, porque si no, decididamente se pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Entonces, de eso estamos hablando. Y por eso aquí tiene que haber un cambio cultural importante, porque el norte va a cambiar, está cambiando. Las precipitaciones van a ser más frecuentes de lo que creemos, en el verano con aluviones, en invierno como las que estamos experimentando en este momento, y el pronóstico indica que va a seguir lloviendo durante prácticamente gran parte del segundo semestre del presente año, y la realidad no creo que cambie mucho el próximo año. Entonces, esto ya cambió y para eso tenemos que prepararnos adecuadamente.
El presidente Kast, entiendo que va hoy día a la región de Atacama. Usted va a participar de la agenda del presidente, primera pregunta. Y segunda, él dice, luego de ayer de decretar zona de catástrofe, ya vendrán los tiempos de autocríticas. Como es un proceso de aprendizaje también, probablemente, ¿usted cree que el gobierno reaccionó tarde con esta declaración? Y segundo, ¿si va a participar, efectivamente, como le preguntaba en primera instancia, de las actividades, de la agenda también de despliegue del mandatario?
Sí, ayer hablé con el presidente de la República, él tuvo la gentileza de llamarme durante el día y informarme que iba a estar presente hoy en la provincia del Huasco y que tenía interés en que lo acompañara. Después me lo confirmó anoche la delegada presidencial, por lo tanto vamos a estar en esa agenda en Vallenar y en Freirina, es la información que tenemos de parte de los equipos de la avanzada del presidente. Importante que venga el presidente a la zona y que esté en la provincia del Huasco, tal vez la más afectada. Mira, yo no sé, Cristina, si declarar estado de catástrofe fue a tiempo o no. A esta altura da un poco lo mismo si esto se decreta un viernes o un sábado o un domingo, ¿ya? Lo importante es que se haga. Lo que nosotros pedimos el día domingo de la semana pasada, lo pedimos con los alcaldes y con los parlamentarios, que se estableciera un estado de excepción constitucional. Da lo mismo la figura, puede ser estado de catástrofe, puede ser zona de catástrofe, puede ser un decreto de emergencia, pero tiene que haber un estado de excepción. ¿Y por qué son importantes estos estados de excepción? Para que la comunidad lo entienda. Por eso que da lo mismo si se decreta un viernes o un sábado. Esto es importante porque lo que se viene en términos de recuperación de la zona no es simple. Y aquí se requieren procedimientos administrativos que sean eficientes, rápidos, hacer tratos directos, contrataciones, resolver el problema muy rápido, porque si asumimos esto con el sistema burocrático que tiene el Estado, no vamos a terminar nunca. Entonces, aquí lo que se requiere es rapidez. Entonces, eso lo otorga el estado de excepción, en este caso, estado de catástrofe. Y lo otro que necesitamos, que lo planteamos también junto con los alcaldes de la provincia del Huasco principalmente, es más flujo de recursos, pues, porque y eso no está muy claro, yo se lo voy a decir al presidente el día de hoy, no está muy claro si el estado de catástrofe contempla recursos adicionales. Yo tengo la sensación, por lo que hemos visto, por los daños que ya se ven, después vamos a hacer el catastro mucho más detallado respecto de la situación actual de la infraestructura, de los daños en las personas, de los daños en las viviendas, el plan de recuperación va a requerir flujos de recursos adicionales. Aquí se ha hablado mucho del 2% del gobierno constitucional. No es el 2% constitucional.
El de la gobernación.
Cristina, es el de los gobiernos regionales.
El de los gobiernos regionales,
pero que
sí.
Pero que es un monto bastante acotado. En el caso de Atacama son 1.800 millones de pesos, ya casi 2 millones de dólares. Y ya hemos aprobado en el COGRID transferencias a los municipios, principalmente por más de 1.100 millones. Por lo tanto, ese fondo esta semana lo más probable es que se acabe. No vamos a quedar absolutamente cortos. Y hay que recuperar caminos, hay que recuperar los puentes, hay que recuperar las viviendas, hay que desarrollar labores de limpieza y de despeje en las quebradas, porque las quebradas hay que dejarlas habilitadas, porque esto puede llover de nuevo en 2 meses más, entonces hay que intervenir rápido. Entonces, la pega que viene en el marco de la emergencia, de la respuesta a esta emergencia,
gigantesca,
y de la reconstrucción, es grande, es grande. Y lo decimos por la experiencia que tenemos en Atacama a propósito de los aluviones del 2015.
Sí, de hecho, una de las cosas que le escuché también a los alcaldes durante estos días en que pedían que se decretara algún estado de excepción constitucional, básicamente decían, bueno, el tema de los recursos puede ser un elemento importante, pero lo importante es que haya una cabeza que coordine, que articule, que genere una decisiones transversales y que priorice. En ese caso, se designó ahí en Atacama como jefe de la Defensa Nacional al general de brigada del Ejército, Claudio Paredes, particularmente de la zona de Huasco, ¿no? Bueno, el general Riva va a estar en Coquimbo. Pero, en definitiva, tendría que comenzar a verse el despliegue, además de las fuerzas militares. Eso todavía no ocurre, entiendo. No lo ha visto, al menos lo que dicen los vecinos de las zonas afectadas, que no han visto un despliegue militar. ¿En qué podría ayudar la presencia militar, por ejemplo, en Atacama, en aquellas zonas aisladas? Yo me imagino a restablecer la conectividad, que es lo más urgente, ¿no?
Bueno, el ejército, si consideramos, por ejemplo, la situación en Atacama post-aluvión del 2015... ¿Sí? Cuando se decretó también estado de catástrofe, el ejército cumplió un rol muy importante, primero para garantizar el orden público. Eso es muy significativo. Yo creo que el estado de catástrofe garantiza eso. Entonces ahí hay una tarea importante que tiene que llevar a cabo el general Paredes, con el cual estuvimos conversando también el día de ayer, ¿ya? El orden acá es fundamental. Entonces, pero también el despliegue del contingente militar, que ha estado presente. De hecho, estuvo una cuadrilla de soldados en Alto del Carmen, apoyando distintas labores, y también en la comuna de Vallenar, un dispositivo también extraordinario de carabineros en Vallenar. Vamos a pedirle también al presidente que haya un reforzamiento de esto, porque efectivamente no sabemos todavía cuál es la magnitud del daño en localidades, porque hay localidades a las cuales no hemos llegado. Entonces a lo mejor se requiere fuerza de tarea para labores de limpieza, y ahí el ejército ha jugado un rol bien importante en emergencias anteriores, ¿eh? No solamente en Atacama, sino que en todo el país. Entonces yo creo que la presencia, los efectivos militares, por un lado dan seguridad, y por otro lado también apoyan el trabajo directo con la comunidad, labores de limpieza, apoyo en distintas labores que son bien importantes para empezar a recuperar las localidades, las ciudades en el menor tiempo posible. Entonces, esos temas los vamos a conversar hoy con el presidente. Vamos a tener una reunión con el presidente, el general Paredes. Vamos a tener un detalle del estado en el que se encuentra la provincia del Huasco, bueno, aparte de los datos que ya conocemos y que se están reportando a través de SENAPRED. Es la oportunidad también para hacerle estos planteamientos al presidente.
Sí, la agenda del presidente contempla precisamente que se traslade ahí a Copiapó, a Vallenar. Va a estar presupuesto también temprano ahí en Vallenar a las 11 de la mañana. Luego también va a realizar rutas inspectivas, una visita inspectiva en rutas afectadas. Una de ellas va a ser la
C-46. La C-46, que une Vallenar con Freirina.
Eso le queríamos preguntar, Vallenar con Freirina, sí. Porque Freirina también está aislada.
Sí, de hecho el presidente va a ir al sector donde colapsó el puente Maitencillo. Eso es comuna de Freirina. Ahí se están haciendo trabajos por parte de los equipos de la Dirección de Vialidad. La idea es recuperar esa ruta en el menor tiempo posible. Esa ruta es clave porque es la que conecta Vallenar, Freirina y la comuna de Huasco.
Huasco,
el punto tal vez, claro, es el punto más crítico que tenemos en este momento al interior de la provincia del Huasco. Entonces, recuperar esa conectividad, recuperar el puente, instalar un mecano, es muy importante.
Sí. Gobernador, estamos con el gobernador Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama. ¿Qué pasa con la situación de los embalses? Por ejemplo, del embalse Santa Juana. Entiendo que la afectación mayor fue después del embalse, ¿o no? O también ahí, podríamos decir, la zona Alto del Carmen, que también se ha visto afectada, que está más arriba de precisamente este embalse.
A ver, el embalse cumple una función realmente importante.
Fundamental.
En buena hora tenemos ese gran embalse. Bendito embalse, Cristina. Ya tiene capacidad para almacenar 170 millones de metros cúbicos de agua. Este embalse se construyó en el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Apenas se construyó, al otro año llovió intensamente y se llenó inmediatamente. ¿Ya? Pensábamos en ese tiempo, imagínate, zona desértica donde no llueve nunca. ¿Para qué están construyendo este embalse? ¿Por qué una obra tan grande? No se justifica.
Imagínese
en una
las críticas.
Región como la nuestra. Entonces, tú me entiendes lo que estoy diciendo. Al otro año llovió y se llenó, ¿ya? Y mira cómo ha servido. Entonces, el embalse sirve de contención. Imagínate si no estuviera ese embalse. La cantidad de agua que bajaría hacia la comuna de Vallenar, hacia Freirina y probablemente Vallenar estaría completamente inundado. Entonces, hay una barrera, una defensa importante que ejerce el embalse Santa Juana, que contiene todas las aguas que bajan de las quebradas. Porque aquí lo que hay que garantizar es que el agua baje por las quebradas sin dañar a las localidades. Por eso que las quebradas hay que intervenirlas, hay que ponerle buenas defensas para que no desborden, sistemas de enrocado. Todo ese trabajo se ha estado haciendo a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y también apoya el gobierno regional, para que las aguas puedan llegar directamente al flujo del cauce del río y se puedan almacenar en el embalse. Ese es el propósito que tiene ese embalse. Obviamente hay agua que sigue escurriendo, aguas abajo, la que va por los canales principales de la cuenca del río Huasco, pero como llovió también en Vallenar, en Freirina y en Huasco, eso también hizo crecer el cauce del río. Por eso que las labores de limpieza que se hicieron también en la zona de Vallenar fueron muy importantes. Hay un trabajo muy muy relevante, preventivo, del alcalde Víctor Isla con todos sus equipos municipales. Ahí contó con el apoyo del gobierno regional de Atacama para limpiar, despejar y garantizar que la caja del río pueda almacenar la mayor cantidad de agua y evitar así que se desborde hacia la ciudad.
Sin duda, la labor preventiva fue fundamental para no tener quizás una tragedia peor de la que estamos viviendo, porque como tuvimos un pronóstico muy certero, los alcaldes, la comunidad misma, bueno, incluso las fuerzas militares estuvieron acuarteladas. O sea, hubo una preparación que probablemente nos ha permitido enfrentar de manera difícil, ¿no? De manera difícil, hay que decirlo, con graves consecuencias, este sistema frontal. Pero si no hubiera habido una preparación, quizás esto podría ser mucho peor.
Así es. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje en esto, Cristina? Una tarea de aquí en adelante es estar permanentemente limpiando los cauces de los ríos y de las quebradas. Esa es una tarea que tiene que ser permanente, no solo cuando nos anuncian precipitaciones. En buena hora tenemos datos que nos indican qué es lo que va a pasar a lo menos con una semana de anticipación, y eso nos da tiempo para prepararnos. A diferencia de lo que ocurrió el año 2015, yo era intendente en ese tiempo, Cristina, en el 2015 cuando se produjo el aluvión, no teníamos ninguna información y nos vimos absolutamente sorprendidos con lo que nos pasó. Sí. Entonces, totalmente sobrepasado, y hubo que reaccionar, y eso es lo peor que puedes hacer cuando tienes que planificar. Entonces, creo que ahora, claro, hemos ido evolucionando, tenemos más información, tenemos más red de monitoreo. La red meteorológica que tiene Atacama es de verdad de primer nivel. Un 7 aplausos para la Dirección General de Agua, que nos reportan, pero a cada instante, la cantidad de agua caída, y sabemos cuánta agua cae en San Félix, en el tránsito, en las nacientes de las quebradas, en el sector costero. Tenemos una red de verdad que ya la quisiera cualquier territorio, ¿ya? Y monitoreada directamente por la DGA aquí en nuestra región. Todas son decisiones que se han tomado post aluviones y que nos van sirviendo para planificar de buena manera, para tomar buenas decisiones, pensando siempre en qué es mejor para la comunidad, para la seguridad de nuestros territorios.
Queremos agradecerle.
Ahora, tú me preguntabas por los embalses. Perdón, Cristina, el embalse Santa Juana estaba en un 50%, ¿ah? Que también era bastante curioso, porque era el embalse que tenía más agua en el norte de Chile. Con la cantidad de agua que está cayendo, yo creo que vamos a llegar a un 70 o un 80%, ¿ya? De su
capacidad.
Buenísima
noticia.
Lo mismo, buena noticia. Y lo mismo está ocurriendo con el embalse Lautaro, aquí al interior de la comuna de Tierra Amarilla. Tiene menos capacidad, 70 millones de metros cúbicos de agua, pero también está en un 50-60%.
A construir embalses, es un mensaje también.
Correcto, a construir embalses. Hay que retomar la construcción de embalses. Esa es una enseñanza que nace de estas intensas precipitaciones aquí en la zona norte.
Sin duda.
Y la otra buena noticia es que vamos a tener un maravilloso desierto florido en septiembre, octubre. Aquí en
cuando toda esta tragedia y probablemente todas las consecuencias de estos sistemas frontales ya hayan quedado algo en el pasado, pero sin duda hay que comenzar a sacar lecciones y también tomar decisiones para el futuro, volver a prepararnos para estos eventos que al parecer no van a ser tan anormales en un futuro. Queremos agradecerle mucho, gobernador Miguel Vargas, por esta conversación ahí en la región de Atacama. Mucha fuerza para toda la gente que está pasándolo tan mal, y vamos a estar muy atentos a las necesidades que tengan en la región, particularmente en la provincia de Huasco, y a las actividades además de hoy día del presidente José Antonio Kast. Muy amable, gobernador, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina, a vuestra disposición. Saludos al equipo de la radio, a todos los auditores y auditoras.
Muy amable, chau, gracias, chau. Buen día.
Datos en la mañana de agricultura.
Partamos con los indicadores económicos, pero antes de eso quiero contarles también de cómo está el suministro eléctrico a nivel nacional. 125 mil clientes se reportan a esta hora sin suministro eléctrico y probablemente en la región de Coquimbo. Es donde se concentra la mayor porción de los clientes afectados, con 52 mil personas aprox que están sin suministro eléctrico. En Atacama, estaba mirando las cifras, son 12.480 clientes aproximadamente los que están sin electricidad. Pero ojo con lo que está pasando en la Araucanía, donde hay 13.000 todavía, 13.460 clientes afectados producto de las lluvias de hace ya por lo menos 5 o 6 días en la región de la Araucanía. Hay mucha molestia particularmente en esa zona, en esa región, porque pese a que no están con precipitaciones, entiendo hasta hoy día, a ver, vamos a ver la dirección meteorológica, no se ha repuesto el servicio aún. Ahí la distribuidora a cargo de esa zona ha dicho que va a haber una compensación de 40 mil pesos para las personas que se han visto afectadas, para los clientes que se han visto afectados, pero bueno, ya hay quienes suman cinco días sin electricidad y eso sin duda genera un problema. Ojo que para la región de la Araucanía va a comenzar a llover, ¿eh? Sí, se dice que va a comenzar a llover dentro de la tarde y se va a mantener esta condición por lo menos hasta el día jueves. Vamos con los indicadores económicos, porque es importante también saber que el dólar se cotiza en 934 pesos, el cobre se transa en $6.48 la libra. El combustible al alza, lamentablemente también siguen las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Irán responde, por supuesto, también a los ataques de Estados Unidos atacando instalaciones en los países vecinos. Y eso genera tensión y el control del estrecho de Hormuz prácticamente, bueno, está en manos de Irán, pese a que Estados Unidos reivindica aquello, pero hay un flujo entorpecido ahí, particularmente de los barcos que mueven el combustible. De hecho, el Brent se está cotizando en $89.22 el barril y el WTI lo hace también en alza, $83. Les recordamos que para hoy la unidad de fomento está en 40.844 pesos, la UTM de julio 71.641 pesos. Quiero contarles también que hay caminos que exigen más, claro que sí. Para ellos llegan las camionetas JMC All New Vigus Pro y All New Vigus Plus con un motor de 2.5 turbo diésel y hasta 400 mil pesos de regalo en combustible. Puedes conocer los términos y condiciones en jmschile.cl. AgroSystems lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y además optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Y este invierno relájate porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialista en climatización. Y en COPEUCH, el capital de los socios, se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. Eso es COPEUCH. Son las 8:32. Rápido a la pausa, volvemos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Psst, oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Sigamos analizando también la emergencia que se está viviendo particularmente en el norte del país. Ricardo Toro, director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior, está con nosotros al teléfono. Bueno, un experto además en el manejo de emergencias. Ricardo, lo saludamos. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. A ver, partamos un poquito por la dimensión del impacto que está teniendo, bueno, las precipitaciones, la activación de las quebradas, el corte de caminos. ¿Se ha logrado cuantificar en términos de recursos cuánto va a significar la reconstrucción, particularmente ahí de la zona de Huasco y también en Coquimbo?
Bueno, lo primero quiero destacar y colocar en contexto que esta ha sido una emergencia característica extrema. Que ha afectado a 10 regiones. Recordemos que esta emergencia empezó hace una semana atrás desde la región de Los Ríos y fue avanzando hacia el sur y hoy se concentra fundamentalmente en la provincia de Huasco, en Atacama y en la región de Copiapó. En este momento sigue activa esta emergencia y esperamos que a partir del 23 de julio pueda reducir esos efectos y se actúa para dar la solución a lo que ha materializado, la afectación que se ha materializado, y se comienza a establecer medidas de rehabilitación que es tratar de volver a la normalidad con la recuperación de la conexión de los caminos y de los servicios básicos. En el entremedio ya se está desplegando personal que va a hacer la ficha, que va a establecer cuál es el nivel de catástrofe de la vivienda y dimensionar también desde el punto de vista sectorial cuáles son las destrucciones que se efectuaron en puentes, caminos, etcétera, y eso establece que ese catástrofe va a dimensionar cuál es la real afectación que tiene. Por el momento, si bien se tienen números concretos del nivel de afectación y que es en un desarrollo continuo, hay que materializarlo ya de forma definitiva para dimensionar ese costo.
Esto te va a significar un esfuerzo estatal importante porque se habla de cifras millonarias, ¿no? No solamente en términos de infraestructura pública, sino que también en la propia afectación que han tenido los vecinos, las vecinas en las distintas zonas afectadas, el comercio, para qué decir también pérdidas millonarias, y aquí también el daño en la agricultura, en las obras públicas. Recientemente hablábamos con el gobernador de Atacama, decía que el 2% de las gobernaciones regionales se va a quedar corto, sin duda. ¿De dónde van a salir los recursos finalmente también, Ricardo, para poder ir en ayuda de las zonas más afectadas?
Bueno, existe un sistema en Chile para poder atender esta emergencia con medidas especiales. De hecho, se declaró emergencia agrícola en atención a esta situación. Y por lo tanto, existen los mecanismos para poder enfrentar esta emergencia a través de los fondos que establece el país para enfrentar esta emergencia. Y por lo tanto, se van a obtener esos recursos bajo esas condiciones para recuperar. Porque el objetivo fundamental, y ese es el espíritu que tiene el gobierno, es de volver a la normalidad y se van a hacer todos los esfuerzos para que eso se materialice. No hay otra forma, además, de poder volver a la normalidad si no se recupera, no solo recupera, sino que es importante entender que hay que reconstruir mejor. Es decir, producir también obras que impidan que se vuelva a repetir en lo posible lo que ocurrió ahora. Y por lo tanto, también no solamente recuperar lo que había, sino que también hay que hacer obras que optimicen lo que había para reducir los efectos que pueden materializarse en una afectación de este tipo, porque nosotros somos un país altamente vulnerable y es lo más probable que vuelva a ocurrir.
Sí, ayer además hay que decir que había mucha actividad eléctrica en la zona afectada, o sea, esto es una complicación mayor y como usted dice, ya a partir de mañana el sistema frontal debería dar paso, dejar que deje de precipitar, pero ahí vamos a comenzar a ver también el real impacto del daño. Una cosa que también quería preguntarle, Ricardo Toro, estamos con el director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior. ¿Qué va a significar el despliegue también de personal militar? ¿Va a haber ese despliegue particularmente en Huasco y en Coquimbo? ¿Va a significar el restablecimiento además de la conectividad? Porque hay mucha gente aislada. Ayer se hablaba de 99.000, esta mañana hubo un nuevo balance de Senapred. Yo no sé si esa cifra ha aumentado, ha disminuido, pero ¿qué va a hacer el despliegue o al menos la coordinación que va a llevar también el jefe de la Defensa Nacional también en las zonas afectadas?
Bueno, aquí yo quisiera hacer un contexto porque hay que entender. Chile tiene una institucionalidad que está establecido y que es destacable dentro de la región a través de la ley 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Ese sistema indica que está conformado por todos aquellos organismos públicos y privados que aportan capacidad en cualquiera de las fases del ciclo de riesgo de desastre y establece que se coordina a través de los comités para la gestión de riesgo de desastre, denominado COGRID, a nivel nacional, regional, provincial y comunal. Y este va escalando en la medida que la emergencia es menor, mayor, desastre o catástrofe. Y establece que se coordina a través de los instrumentos de gestión dentro de eso de la planificación. O sea, es un sistema que se prepara, se entrena para poder actuar ante la emergencia. En la misma ley establece el rol de las Fuerzas Armadas, que participan desde un principio en la actividad humanitaria y establece también el estado de excepción constitucional, que implica que se designa un jefe de la defensa que va a ir en apoyo de lo que está establecido con todas las medidas, incluso excepcionales, que se requieran para optimizar la gestión que se está realizando.
Ahí se puede ser el toque de queda, por ejemplo, una de las medidas.
Claro, ahí con si el delegado presidencial, la autoridad del COGRID, requiere de medidas excepcionales para optimizar la gestión, entonces el jefe de la defensa está facultado para adoptar esas medidas excepcionales como toque de queda, impedir la reunión de personas, un número importante, requisar, hacer todo lo que se requiera para optimizar esa emergencia. Por eso que esta medida se trata de adoptar cuando ya indica que también se requieren medidas de orden y seguridad y reforzar medios que ya estaban adelantados. Por lo tanto, hay que tratar de mantener la institucionalidad en lo que se prepara para la emergencia y posteriormente cuando ya llega un momento que se requiere además de otras medidas excepcionales, entonces se establece este estado de excepción constitucional.
Ya, y en esta institucionalidad que usted destaca, Ricardo, efectivamente, bueno, está la toma de decisiones, la coordinación y también el despliegue.
Bueno, claro, está todo lo que implica. La planificación tiene una planificación de reducción de riesgo de desastre, es decir, cómo los distintos niveles de la estructura del país desarrollan capacidades para disminuir los efectos de los puntos críticos que existen y que pueden afectar la localidad que están en zona de riesgo, y tiene un plan de emergencia que es para la respuesta, donde se coordinan todas esas capacidades que se colocan a disposición pública y privada para desplegarla en caso que se necesita. Por ejemplo, en esta ocasión también hay que destacar que se declaró la emergencia preventiva, lo que permitió adelantar todos los medios que se suponían eran necesarios para enfrentar un sistema frontal que se empezó a monitorear 2 días antes a partir del pronóstico que dio Meteorología. Y eso permitió, en base a la determinación por Senapred y por los organismos técnicos de los puntos críticos, de adelantar medios y en el mismo de emergencia adelantar medios las Fuerzas Armadas como unidades fundamentales, el hospital de campaña, medios aéreos por el efecto de la conexión. Y por tanto eso comienza, coordinado por Senapred, a actuar en la medida de lo que está planificado, y cuando ya escapa esa planificación se van adoptando medidas excepcionales.
Bueno, le queríamos agradecer mucho a Ricardo Toro, que es director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior, por esta conversación con nosotros, también para entender cómo va a funcionar este estado, zona de catástrofe también, que se ha decretado ayer por parte de la autoridad. El presidente Kast, lo decíamos hace un ratito, se desplaza a Atacama, ayer estuvo en Coquimbo, va a tener una serie de actividades y visitas inspectivas ahí en el territorio, así que agradecerle mucho, Ricardo, por esta conversación, y también actualizando, por supuesto, que son 10 personas las fallecidas por este sistema frontal, hay 16 personas lesionadas, 4 personas todavía damnificadas, además se reportan más de 2.200 damnificados, 1.000 personas albergadas aproximadamente y 104 personas aisladas entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Muchas gracias, Ricardo, que tenga buen día, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Que le vaya muy bien. Y queremos seguir también avanzando, por supuesto, con las distintas entrevistas, enfocándonos netamente en lo que ha sido esta emergencia. Y queremos saludar de inmediatamente al alcalde de Huasco, Genaro Briceño, que está con nosotros al teléfono para saber, bueno, cómo amanece particularmente ahí en su comuna y qué es lo que se está necesitando mayoritariamente, alcalde. Buen día.
Hola, muy buenos días, con precipitaciones desde las 5 de la mañana. Acá estamos en el centro de operaciones, no netamente en el edificio consistorial, tenemos un centro de operaciones, gracias a Dios, que cuenta con cierta dependencia, pero en lo concreto estamos viendo, contamos con personal, pero todos aquellos voluntarios que se puedan acercar, bienvenido sea. En lo tradicional, llenado de sacos, estábamos con activación por la alarma de Cernapret, de la quebrada que está en el cerro, en el Huasco Alto, zona alta de Huasco, la quebrada Francisco Pizarro, y esa tiende a llegar al sector centro. Entonces tenemos tema ahí de recién con una maquinaria para hacer las zanjas que corresponden, llenado de sacos desde las 6 de la mañana acá con los funcionarios, ¿cierto? Y lo que más pedimos, y eso...
Sí, ahí perdimos un poquito la conectividad con el alcalde Genaro Briceño, el alcalde de Huasco, donde sabemos que además ha habido también problemas de conexión, la estabilidad también en las señales, ustedes comprenderán, es sumamente compleja, particularmente en esa zona. Y recién nos estaba contando el alcalde Briceño de Huasco, es que ha habido alerta SAE activada, eso de las 7:40 aproximadamente, 7 de la mañana, se activó la alarma de Senapred en la quebrada Camilo Enríquez, donde se solicitaba evacuar la Villa San Pedro, en la comuna de Huasco. Alcalde, usted decía, se necesitan voluntarios que puedan ir con el llenado de sacos. ¿Cómo ha sido la evacuación particularmente de la Villa San Pedro producto de esta alerta SAE que se activó tempranito a las 7 de la mañana?
Por lo menos ahí trabajando con los vecinos, que son las presidentes, y que aquí, mira, nos suele ocurrir que hay vecinos que no se quieren mover desde del lugar donde
¿dónde viven?
Se instalan estas dificultades. A mí lo que me complica un poco es hoy día la entrada de Huasco, que estamos pidiendo, está cerrada, por favor, que nadie ingrese a Huasco, la entrada principal, porque estamos con... se hizo una limpieza de la quebrada El Pedril, pero aún así las precipitaciones se han mantenido. Y en las treguas climáticas que hemos tenido, en esos procesos de 4, 5, 6, 7 horas que no ha llovido, hemos tratado de que los equipos renueven energía, vayan a sus casas, pero al mismo tiempo a ver si podemos intervenir. Tenemos sectores como la localidad de Cantolagua, Llano Lagardo, están aislados. Hemos tratado, ayer 4 camionetas trataron de acercar al sector, no, imposible, llevábamos canastas, imposible. Ahora, así que también hoy día llegó el equipo de... Sí.
¿Han podido moverse dentro de la comuna? Porque la conectividad se ha dicho que es tremenda. Hay sectores que están prácticamente aislados. La misma ruta 5 Norte está cortada en varios tramos. Entonces, eso es lo que queríamos preguntarles. ¿Cómo está la conectividad en Huasco?
Por lo menos acá internamente está bien, pero ya saliendo hay un corte. Hoy día incluso a las 5 de la mañana, gracias a Dios, se pudo trasladar a 11 legalizados por parte de la empresa Guacolda, y nosotros tuvimos que hacer el enlace ahí donde hay un sector que se llama Maitencillo de Freirina. Y nos preocupa porque son personas dializadas. Me preguntaba ayer el general que está a cargo de zona, ¿cuánto duran esto? No, pues son dializados que van día por medio, o sea, van desde el día lunes hasta el día sábado. Entonces ese servicio ya lo tenemos contratado, por lo menos en eso, de recursos, gracias a Dios hemos tenido buen recurso Royal, y estamos orientando en eso, en los recursos que también nos orientó el gobierno regional, ¿ya? Si lo que después nosotros vamos a tener que ordenar el tema administrativo, los procedimientos. Ustedes saben que a veces somos un país un poco burocrático en estas cosas.
Después están las objeciones por el gasto, sí, lo sabemos. El puente Maitencillo...
Un camión al
Sí, el puente Maitencillo colapsó. De hecho, hay una imagen súper dramática de un camión que cae con un padre y un hijo ahí en ese colapso, sí. En ese verdadero forado que se hizo en el puente. Finalmente ellos fueron rescatados, gracias a Dios, afortunadamente. Pero ese puente, ¿con qué conecta particularmente? Eso está más en la zona de Freirina, ¿no?
Conecta todo lo que es la ruta C-46, zona, la ruta C-46 entre Huasco, Freirina y Vallenar. En este momento tanto Huasco como Freirina estaríamos aislados, y eso nos lleva a un problema de abastecimiento, ¿cierto? El abastecimiento de combustible. Además, en Freirina, en la sector quebrada de Alarcón, hay una matriz del agua. Entonces estamos hoy día, ya se logró pasar con los camiones de apoyo humano y apoyo técnico de la empresa de Atacama, porque se empezaron a entregar puntos. Acá está el sistema de agua, está cortado. Ya llevamos 24 horas tanto Huasco como Freirina, entendiendo que tienen que hacer un diagnóstico de la matriz. Justamente hoy día nuevamente nos pide esta lluvia que dicen ahí que ya sería lo último que tendríamos, y yo creo que esta semana será, más que de diagnóstico, empezar a trabajar en los mejoramientos, en la accesibilidad y en la alternativa. Ayer tuvimos una reunión cada uno de los alcaldes con el general y con la delegada regional presidencial para disponer de emergencia. Yo lo que más solicité fue la situación de camiones del ejército para las zonas rurales, porque tienen mayor capacidad para acceder a ciertos caminos.
Sí, claro.
Entendiendo que las quebradas están colapsadas.
Sí, que están todas las quebradas que existen en esa zona activadas. Hoy día el presidente Kast va precisamente a la ruta C-46, entiendo.
Sí, entiendo que está en Vallenar.
Sí,
entiendo que está en Vallenar, así que estamos con bastante complejo.
Sí, parte por allá, pero entiendo que va. ¿Usted va a estar en algún tipo de reunión con el mandatario hoy día?
Mira, por ahora no nos han convocado. Ya, lo que sí estoy tratando es comunicarme con el delegado presidencial para algunos apoyos de ejército o alguna otra unidad, porque nuestro equipo está un poco colapsado. Ya tienen toda la voluntad, pero también tenemos que tener relevo. Entonces, puntos críticos como en Huasco, no sé, por el sector del puente de Huasco Bajo, en el sector de entrada de Huasco Bajo, en el sector de la quebrada del Pino, ¿en qué sentido? Uh-huh. Que haya personas que puedan estar controlando el tránsito o monitoreando el ingreso de algunas personas que, de manera irresponsable también, o sea, acá también hay algunos que no toman el tema de las precipitaciones como una aventura, y eso nos preocupa a nosotros, porque también tenemos que resguardar la vida de todos los vecinos acá de la comuna, inclusive de aquellos que a lo mejor van por una fotografía, van porque quieren salpandar un video, pero al final el video es para compartir más que una solución, nos da una observación de un punto crítico, pero nada más que eso. Entonces eso nos preocupa, que o alguien que pueda ir a un lugar a sacar una foto, bienvenido sea, pero la seguridad está primero.
No, sin duda, alcalde, ese famoso turismo de tragedia, que es muy lamentable también cuando se dan sobre todo este tipo de episodios en nuestro país, que está muy sometido, por supuesto, también a esas desgracias. Se entiende que las precipitaciones van a durar durante la mañana, pero ya de eso deberían declinar, y de acuerdo al pronóstico, esto no debería repetirse al menos durante esta semana. Lo que sí quería preguntarle, alcalde, es que efectivamente la proyección que se hace para el futuro es que mucha gente que vive en quebradas que antes no tenían evidentemente ningún flujo de agua, probablemente tengan que cambiarse de esas zonas por el riesgo que esto significa en un futuro.
Exactamente, mira, ahí hay un programa que se llama Asentamientos Precarios, que ha tenido todo el tema con fundación y lo demás, y el único antecedente claro que tenemos es que hay sectores que se pueden erradicar y otros que se tienen que erradicar, y derechamente se conversó en su momento. Uno ya nos llegó lo que es esta gran cantidad de milímetros que ya nos dice, esos lugares están colapsados, no son para campamento o tomas, y acá tiene que ya empezar a trabajarse en una idea, en un programa, en un plan, no sé, de una vez por todas como país, para poner disposiciones. Lugares que son de particulares, y que no van a hacer nada, se propian ni se tienen que hacer para el bien común de las comunidades, para las visiones también que tienen los planes reguladores, las disposiciones que tienen los servicios sanitarios. Todo esto se tiene que trabajar, porque mientras estamos en una discusión de análisis y temas, no digo que las cosas las hagamos rápido, pero sí que tengamos plazos y que estos plazos sean concretos. La gente se va a seguir ubicando en lugares que no corresponden. ¿Por qué? Porque hay una necesidad habitacional.
Ese es el problema, ¿no? La necesidad con lo que también significa el resguardo de la vida humana. Ahora estamos viendo, de hecho están mostrando en los canales de televisión que se está evacuando ahí la gente que vive cerca de la ribera del río Elqui por la nueva crecida, evacuación donde muchas personas no quieren salir. Bueno, un episodio lamentable. Alcalde Genaro Briceño, alcalde de Huasco, queremos agradecerle mucho. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que necesite, alcalde, atentos a lo que requiera la comunidad.
El llamado de quien pueda disponer de vehículos, camioneta, para a veces traslado de canasta acá en el mismo Huasco, lo que hago el llamado a la gente que es cercana, a los vecinos de Llano Lagarto y Canto el Agua, Carrizal, que está sin sistema. Estamos con un tema, viendo cómo podemos, porque no podemos llevar vehículos yo puedo hacer la contratación de camión aljibe, pero ¿cómo llego a Carrizal? Carrizal está cortado el camino costero. Entonces vamos a tener que crear en estos días, o dentro del plan de lo que tengamos para las 24 horas de equipos de emergencia, de apoyo, cadenas humanas que puedan trasladarnos algunos insumos, un vehículo por un lado. O sea, vamos a tener que buscar todo, y para eso tenemos que esperar que un poco decante la lluvia, poder tener algunas
orientaciones. Alcalde, ¿ya? Muchas gracias, muy amable por su tiempo. Mucha fuerza también.
Igualmente, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Saludos. Que le vaya muy bien, alcalde. Muchas gracias, muy amable. 8:53, tenemos que hacer el corte, la pausa. Vamos a saludar, sí, también a Antofagasta Minerals, porque los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicios, repuestos, ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Más información siempre en la página web dumai.cl. Nos separamos solo unos segundos, regresamos.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío?
Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles.
¿Te doy un dato?
¿Cuál?
Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Ango y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Ango y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
No vamos, son las 8:59. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, como decimos desde, bueno, hace varios días, ¿no? Mucha fuerza para la gente que lo está pasando mal con las precipitaciones. Nosotros nos despedimos, 8 grados en Santiago, precipita aquí en la capital, pero ni comparado como lo está haciendo todavía en el norte del país. Sigue un resumen de noticias, hay actualización del Senapred y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.